Mi historia entre tus dedos. Un espacio en el que Jesús García nos recomienda un libro.
La literatura que en verano yo diría que es como el pan de cada día. Al menos debería de serlo. Como siempre en este espacio, tenemos al profesor de literatura del Colegio Liceo del Sagrado Corazón, a nuestro amigo Jesús García, que ya se encuentra al otro lado del teléfono, porque hoy nos va a hablar de dos libros, de dos historias diferentes, distintas. Una con un pellizquito en el corazón, porque recientemente, el pasado 18 de julio, fallecía Juan Marsé. Y hablaremos de Últimas Tardes con Teresa. Y también después vamos a darnos esos caprichos, no solamente literarios, que nos ofrece Carlos Herrera. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Santi.
Me encantan los libros, ¿eh?
Un placer escucharte después de tanto tiempo.
Es verdad, es verdad. Oye,
que me lo comento.
Sí, sí, y además que ya te esperaré. Esperemos que a partir de septiembre, que todo pensamos que pueda volver a la normalidad y que porque a mí me gusta hacer una entrevista, y eso lo sabes tú, yo creo que a ti también, a todo el mundo, mirando a la cara, a los ojos y viendo la expresión del entrevistado, pero de momento las circunstancias nos lo impiden. El tema es seguir, continuar, porque vamos a salir además más airosos que nunca. Oye, nos traes dos libros distintos, diferentes, sí, pero verdaderamente alucinantes. Dos libros que son dos recomendaciones que nos podemos llevar para disfrutar de ellas este verano a cualquier sitio, a la playa, al campo, a la piscina, a dar un paseo. A ver, coméntame.
Pues vamos a ver. Bienvenido a todos. Gracias por seguir el programa. Y efectivamente, hoy, a diferencia de los días de los miércoles anteriores, no voy a recomendar ningún libro actual, prácticamente, que recién salido del horno de un mes, sino que esta vez casi volvemos un poquillo, volvemos un poquillo atrás. Dos libros, que el primero, por las circunstancias, Juan Marsé.
Claro.
Juan Marsé, que como ha dicho muy bien Santi, pues falleció el pasado 18. Juan Marsé, que creo que para los que amamos,
sí,
de una manera ya un poco, todos amamos la literatura, pero que profundizamos más
eso
en todo lo que es técnica narrativa y demás, pues Juan Marsé marcó un antes y un después en esa generación del 50 y de toda esa renovación narrativa en los 60, y que nos marcó muchísimo y que nos encandiló, sobre todo con una primera historia, que es el primer libro que yo recomendaré hoy, recordando a mi amigo Juan Marsé, que es Últimas Tardes con Teresa.
Qué libro más bonito. Y
libro muy bonito.
Y escrito además en una década tan compulsiva y que refleja perfectamente todo lo que supuso los 60.
Efectivamente, porque hay un detalle de Juan Marsé que yo quizás creo que es lo más importante, por lo más importante. Para mí, una de las cosas más importantes, que los personajes de Juan Marsé son personajes que tienen una gran identidad. Y eso en todo el libro. Y en el caso de Últimas Tardes con Teresa, como tú dices muy bien, que se publica en el año 66, lo escribe en el 75, en una época convulsa, obviamente,
París
y demás.
Claro.
Pero de hecho, la historia tiene ese recuerdo con la francesa y demás.
Claro.
Y se crea ese gran personaje, que a mí es uno de los grandes personajes de la literatura, que es el Pijo Aparte, ¿vale? Ya que la historia nos cuenta, pues efectivamente, la historia de Teresa, de Pijo Aparte, Manolo, y de Maruja. Una historia, pues, que se desarrolla, como casi todas, o la inmensa mayoría de las novelas de Juan Marsé, en Barcelona, porque él forma parte de ese grupo de los de la Barcelona, de los escritores, de los novelistas catalanes, de la Barcelona, mejor dicho, más que los catalanes, no tiene nada que ver en este caso la lengua, porque todo se suscribía a ese ambiente de dos mundos totalmente distintos, la burguesía, burguesía alta, y después la gente de clase más baja. Y nos presenta, pues mira, pues esa antesala de lo que más tarde Ruiz Zafón, que también hace poco lo recordamos, y también el programa, pues también lo hace con su libro La Sombra del Viento. Bueno, ya lo hace en principio con Marina. Entonces es un libro que, bueno, que aunque el 66 pueda decir a alguien, bueno, hey, y eso, no, yo creo que todo el mundo también hay que tiene que volver muchas veces atrás a la historia y simplemente ver cómo es la España en una zona, frente a fin de cuentas, la España total, en una época determinada. Y sobre todo en esa escrito en tercera persona de una manera maravillosa, con su monólogo, por supuesto. Con su, además, a mí hay algo que me gusta de Juan Marcé, que son que tiene una línea narrativa o cronológica muy ordenada, aunque en este caso obviamente en el libro de La Última Tarde con Teresa pues vuelve a atrás, ¿no? A los flashbacks, a la analepsis, mejor dicho.
Sí.
Y obviamente pues la historia es magnífica, la historia, como se imagina todo el mundo, pues de ese, como antes he dicho, del famoso pijo aparte. Como pues
es una historia de amor, es una historia de amor.
Para ver, es una historia de amor.
Claro.
Él al final está o va con Teresa, pero de quien está enamorado precisamente de Maruja, que es concretamente la que trabaja en la como criada en la casa de los señores, nunca vamos, siempre me acuerdo el nombre, pues Serrat y demás. Y el Manolo este pues un granuma levantó su pinta de allí de Málaga, creo que era de hace tiempo, fíjate, no vamos, he leído dos veces o tres de Málaga, creo que era de Ronda o algo por ahí, y el tío era un granuma, el tío era un sinvergüenza, y el tío bueno pues va a ir engañando a todo el que puede, y al final pues casi engaña a Teresa, y él no quiere mostrar sus deseos verdaderos, pero efectivamente lo que nos presenta la sociedad, una obra, repito, que para mí es magnífica, y justo ya me aprovechando, pues mira, buscando, eso se lo he hecho, buscando aquí, digo, es que el libro tenía que Juan Marcelo, antes de conectáramos, el famoso Si te dicen que caí, un libro duro, difícil, muy difícil, muy censurado, la tengo por aquí, La historia de la Prima Monse, sobre todo hay un libro, La oscura historia de la Prima Monse, además libros que era, lo he mirado porque digo, a ver cuál es el precio de los libros, en aquella época, fíjate, este, que está editado en Argo Vergara, 150 pesetas, fíjate tú. 250 pesetas de Bruguera, de desaparecida Bruguera.
¡Ay, qué rabia, ¿eh? Qué editorial más increíble!
Pues, uy, aquí, yo eso sí lo tengo aquí conservado, aquí, la de los sabes, son maravillas.
¡Qué joyas, tiene joyas, eh!
Yo sí tengo algunas cosas interesantes, muy interesantes, la verdad. Y después hay el libro que a mí quizás que no ha sonado mucho, pero me parece un libro maravilloso, que es El Rabo de la García, del 2000, que vale otro para mí. Pero bueno, es el primero que yo recomiendo siempre como lectura. Es decir, bueno, voy a echar un rato sin buscar grandes pretensiones ni nada de buscar las técnicas, sino simplemente recordar a uno de los grandes que ya no va a escribir más, y creo que siempre es
claro. Y además uno puede encontrar muchas cosas en los libros de Juan Marcé, que llevaba una línea clara. Es como tú decías al principio, un catalán que escribía siempre desde su Barcelona, desde su Cataluña, utilizando además términos que me parece fantásticos, como en el caso de Andalucía, que utilizan otros escritores muy nuestros. Él lo hace igual, pero desde Cataluña.
Y
pone en valor muchas cosas que además hacen falta hoy en día, porque desgraciadamente, yo no sé si tú opinas igual, yo no sé si Juan opinaba lo mismo, pero hoy por hoy, Cataluña, los catalanes, Barcelona, necesita ese cariño que por una u otra circunstancia es un grupo muy delimitado de extremistas, se está intentando romper, y la Barcelona de verdad es espléndida y es literaria, ¿eh? Literaria.
A mí me hubiese encantado, bueno, me imagino que alguno lo vería. Hay un programa en televisión ahora mismo, en La 2, creo que se llama Imprescindible, que lo he hecho los domingos. Creo que a las 10 de la noche o a las 9 y media, no me acuerdo ahora mismo. Y bueno, hace dos semanas fue sobre Güero Vallejo y otro día, bueno, pues fue sobre Juan Marcelo. Y para comprender, además, lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, el escritor catalán, español, ¿vale?
Sí, sí, claro.
Pero el tío, además, con una claridad meridiana que era izquierdista, marxista, declarado, sin ninguna pega, pero como, bueno, la televisión de ellos también conocíamos mucho, donde, oye, en un momento determinado, por la, bueno, por la falta de capacidad intelectual de muchos y demás, pero que ofendía tanto a la izquierda como a la derecha, pero porque era igual, es decir, esto es lo que hay, y sobre todo lo que tú has dicho muy bien, es que llegaba a esa Barcelona,
claro,
que es la que nosotros, de alguna otra manera, oye, independiente, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero la, esa Barcelona
la que nos interesa,
la que, claro, la que nos interesa, que no, y la que nos ha gustado,
claro,
y la que
claro,
qué bonita es, que no sé qué,
claro.
Yo siempre digo que Ruiz Zafón nos ha hecho de Barcelona un mundo maravilloso, sí, no solamente Ruiz Zafón, sino cualquiera, empieza por Seifa Real, empieza por Montalbán, por el que tú quieras, decir algo que realmente, oye, hemos sido pues también barceloneses literariamente y visualmente o casi virtualmente.
Ahora, y que hoy en día es muy necesario, ¿eh? Hoy en día es muy necesario, es muy necesario.
Pues sí, la verdad es que sí.
Es muy necesario. Oye, ¿qué destacarías de Juan? Que en su larga trayectoria literaria, si tú tuvieras que ponerle un calificativo, que yo no soy mucho de calificativos,
pero lo tendríamos claro.
¿Cómo
lo tendríamos claro? Vamos aquí lo mismo, lo preguntas así y me viene como el encantador de realidades reales. ¿Y por qué digo eso? Pues es lo primero que ha venido, porque efectivamente todo lo que él describía, presentaba, era esa realidad a través de, como he dicho antes, esos personajes que eran verdaderas, bueno, pues, ¿no? que decía que tenían identidad,
claro,
y que eran, y se te hacían tuyos. Yo he dicho el de Pijo Aparte, pero te digo cualquiera,
sí,
pasando
sí,
por cualquiera de los libros, porque el del Cabo es una maravilla, el del cine es otra maravilla, y era ese, el encantador de realidades que te hacía realidad. Era para mí, pero no como un cantador que te convertía, sino el encantador es el que, en el doble sentido de la palabra, es capaz de encantar a la gente y también de encantarnos a nosotros,
claro,
a él mismo, ¿no? Y él estaba encantado con la historia. A mí me parece, además, muy simple, pero no, eso también es maravilloso.
Es importante y da mucho, dice mucho.
Es que sus personajes, también lo creo que lo decía no sé quién, no sé si era Trueba y demás, eran fantasías, ¿verdad? Dice, pero eran fantasías reales, ¿vale?
Claro.
Porque todo lo que él escribía al final era eso, eran, bueno, producto de un sueño que está viendo, ¿no? Y luego lo proyectaba en el personaje, el cual a ti te lo transmitía. Y eso es lo que a mí Maruja me parece un personaje en Últimas Tardes con Teresa maravilloso.
Pero es bueno, que Últimas Tardes con Teresa es uno de los libros donde Juan puso más, un bueno, poco más de todo, ¿eh? Un poco más de todo.
Primero.
Claro, claro.
Porque
claro. Y se nota, ¿eh? Se nota.
Fíjate tú que yo creo, el otro día escuchando la tele, yo, o sea, esa anécdota, no me acordaba, él de pronto deja la literatura, ¿no? Perdón, deja la literatura, deja su trabajo, él trabajaba, creo, bueno, creo, es, a ver si no me voy a equivocar, lo que escuché el otro día, en una joyería, en un taller de
sí,
joyería
sí, sí,
o algo así, ¿no? No,
ganándose las habichuelas, el hombre.
Y de pronto dice, ¡plaf! Cierra aquello y me encuentro. Y después, el otro día era curioso también, como los problemas que tuvo incluso con su grupo, sobre todo cuando le dan un premio, como te dicen que tal, le dan un premio, y tiene una gran trifulca con Goytisolo. Por eso él también, esto algunos lo sabían, pero todavía lo explico muy bien, ya los Goytisolo, que no los querían ni ver al lado, que eran amigos, que no los querían ni ver al lado, porque ellos defendieron un premio a otro, y este premio cuando le dieron, pues aunque era bastante irreverente, como
sí,
decían en un momento
sí,
determinado.
Sí. Hombre, de vez en cuando hay que ser irreverente.
Por supuesto.
De vez en cuando, por solo supuesto, de vez en cuando.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Oye, que vamos a hablar también de un periodista, de un señor como es Carlos Herrera, que nos cuenta una historia muy distinta. En este caso, Juan, estamos hablando de Últimas Tardes con Teresa, una historia profunda, una historia con muchos hilos y con muchas renglones entre líneas y de una forma intensa, escrita y asentada en una época muy determinada de este país. Pero ahora nos vamos a otro, entre comillas, sinvergüenza, canalla, estupendo, maravilloso, alguien a quien admiro desde que prácticamente lo escuché por primera vez y estamos hablando de Carlos Herrera con el catálogo de pequeños placeres.
Sí.
También es necesario, ¿eh? Libros frescos como este que nos pueden hacer pasar una tarde muy divertida y luego además nos sirvan, ¿no?
Hombre, Santi, yo creo que lo estoy diciendo y te lo voy a resumir muy rapidito. Efectivamente, este libro publicado por Carlos Herrera, a los que nos gusta Carlos Herrera, a mi mujer le encanta.
A mí me encanta.
Es fósfora.
Total. Yo también,
Fue de 1999, pues es como tú dices, es un libro que por eso creo que hay que, o lo recomiendo en este caso, y que invito a todos que lo leáis, porque es una lectura de la que no es que vaya a disfrutar, sino que va a pasar un rato, no te vas a comer mucho el coco,
no te
va
a agobiar,
mucho que pensar, no te va a agobiar, no, nada, y esos pequeños placeres. Yo creo que ahora, al decir los pequeños placeres, yo creo que todo el mundo más o menos lo va a entender. Es un catálogo, ¿vale?
Sí.
Había alguien que decía que, bueno, que ya le faltaba que el catálogo tiene que tener una cierta conexión, tiene que tener unos nexos entre una narración y otra. En este caso, simplemente la ha querido hacer pequeños placeres. Y tenemos que pensar todo, y seguro que todos vamos a coincidir, en aquellos pequeños placeres que tenemos en nuestra vida o que hemos tenido. Es una vuelta atrás, una vuelta al pasado, una vuelta a algo que ya ha ocurrido, que hemos vivido y que Carlos Herrera pues lo va a través de 24 pequeños placeres, nos va a llevar a esos momentos donde hemos disfrutado en un espacio, en un tiempo de nuestra vida de nuestra infancia. Yo creo que, de infancia, juventud, lo que sea.
Sí,
yo creo que decir los catálogos, pero aunque decir los placeres, yo creo que va a ser o que donde vamos a coincidir prácticamente todos. Santi y yo soy coincidir. Pero vamos, volver a hablar de la infancia, este es un,
claro.
Pues son narraciones muy breves, ¿eh? Son narraciones que exactamente ocupan pues 4 páginas, narraciones muy breves. Volver a hablar de la infancia, yo lo hago muy a menudo, de hecho el otro día también escribí un artículo yo al respecto. Releer un libro,
sí.
La siesta, oye, eso es lo más maravilloso que hay, esos son los grandes placeres.
Pues sí, señor.
¿Quién no ha ido y hoy más el día al álbum de fotos, al que ya no vamos?
Pero todo el mundo guardaba, bueno, antes se utilizaban, antes en vez de álbum eran cajas de zapatos.
Bueno, pero después, pues exactamente, pero ya no, bueno, yo tengo ya los álbumes, eso es mi padre y demás.
Bueno,
álbumes de zapatos, pero en álbumes de fotos, resulta que yo creo que tengo hasta el año 85. Ahí ya me empezaron ya a aparecer las fotos y todo esto, y qué pena, ¿vale? Pues eso es un gran placer, un pequeño placer, un baño de noche, pero un baño, él te dice, no es la fiesta, pero no es una ducha, sino un baño, ¿no? Volver al colegio, un repicar de campana. La bicicleta, la primera bicicleta de tu hijo, en este caso de mi hijo, como que no el siguiente, empezar un jamón, Dios mío, de mi alma. Eso es
verdad,
una maravilla auténtica, empezar un jamón donde no quiere que te lo toque nadie, que
nadie.
Tú guardas nadie, que tú fíjate en tiempos más allá donde el jamón, que aquello era una fiesta cuando llegaba, como con cuéntalo, y desde aquí no empieza nadie, el cuchillo no toca los escalones, maravilloso, ¿no? Leer a Neruda siempre.
Bueno.
¿Quién nos ha fumado un puro en una boda y demás?
O en una plaza de toro, vamos a ver.
Bueno, en este caso contigo, una plaza de toro. También muy, también que te gusta mucho. Y él, que
y,
es muy,
y a Carlos, ¿eh?
Digo, venga, Carlos, un capillita en
muy
este
taurino.
Caso, pues, exactamente. El azar en Sevilla, que ya te va llevando. Este que no lo hemos hecho los que tenemos niños. Ganar con trampa. Le hemos ganado hasta nuestros hijos. De chiquitito, ¿no? Es decir, yo creo que es una
auténtica.
No, a todos. Yo a mí ya le he hecho trampa, vamos. Yo como pienso.
Pero y ese pequeño placer que nos da. Hombre, decir, bueno, ya te enterarás cuando seas mayor.
Y después yo me acuerdo de esto por mi padre cocinar un arroz. Yo me acuerdo que mi padre cocinaba siempre arroz, mi madre. Los sábados, ¿no? Pues aquello era el sábado del arroz, ¿no? Entonces, o cuando tú cocinas arroz para amigos, ¿no? Y ese mojar pan con aceite, ahora ya estamos siempre volviendo atrás, ¿eh? En los momentos vividos.
Claro.
Hoy en día, mojar pan con aceite ya. Pero no es pan con aceite, de mojar pan en aceite, que es bien difícil.
Mira, un pequeño placer, yo voy a permitirme la licencia de contártelo y de decírtelo, que fíjate tú qué sencillo es un poco de un pan con chocolate. Pero yo me comía el pan con chocolate, no es el hecho de comer el pan con chocolate, me comía el pan con chocolate sentado en el escalón de la casa de mi abuela. Todas las tardes que mi madre me llevaba a ver a su madre,
este es un
a mi abuela.
Pequeño gran placer.
Ese eso son las imágenes que se quedan grabadas y que se convierten en pequeños grandes placeres, y que de vez en cuando, si sientes ese sabor, porque te tomas un trozo de chocolate y un pedacito de pan, si cierras los ojos, te trasladas a 40, 45 años después al escalón de la puerta de la casa de tu abuela.
Claro, pero mira, Santi, tú has dicho el escalón de la puerta de la casa de tu abuela. Pero a mí, lo que te acabo de decir del pan con chocolate, me ha transportado a otra historia. Que es la historia de salir de clase a las 6 de la tarde y cómo allí en el colegio, en el liceo, los que estaban en aquella época interna, el hermano Rafael, que estaba en aquel tiempo allí en el colegio, lo que le daba, pagaban por la escalera, y me ha venido ese recuerdo de bajar los que era, estaban allí de interno, pero vamos, medio interno, ¿no? Es decir, para la comida, y le daba el pan con chocolate, que alguno de nosotros intentaba pues llevárnoslo, pero no se daba cuenta. Y claro. Bueno, pues me ha traído a esa historia de bajar las escaleras, que, sí. Que todo tenía todo.
Claro,
y, bueno, sí. Y ya para terminar, tú dime, Santi, si no, pues, hablar con un viejo, yo sí, eso me parece maravilloso. Yo me acuerdo una vez en Medina, que es mi madre, y un señor viejo, mi abuelo era herrero, y hizo allí toda la parte de la campana y toda la parte de la plaza. El hombre lo conocía, bueno, sabía quién era, y fue encantado. Montar un nacimiento. Pero montó un nacimiento como Dios manda, ¿eh?
Claro.
Y con la figura de cada uno de su madre, de su padre.
Como, claro, como se hacía antes.
Pues es una maravilla.
Sí,
y
señor.
¿Quién no había, quién no? Tu padre, que te llevaba al tren. Mi padre viajar en tren. Y tú fíjate.
La primera vez que te montas en tren.
Oh, eso es una. Y además, la película que te monta, por lo menos mi padre, la película que te monta tu padre, ¿viste? Te lleva de un lado para otro.
Claro.
Y recuerda que el tren con la de esto de Sky Azul.
Claro.
Y hasta 24, ¿no? Y por último, el último, yo creo que es, que además que te lo pone el último como algo, que se llama pues calzarte, ¿no? Es decir, ir a tu casa y quitarte los zapatos.
Y yo sentir.
Este libro, hombre, sentir todo lo que tú quieras.
La sensación de estar descalzo en casa, yo creo que es uno de los placeres más hermosos que podemos tener cualquiera. Sí. Y qué sencillo y qué baratito, además.
Yo por eso quería este libro, porque creo que quien lo haya escuchado, a lo mejor, bueno, oye, pues me ha. No tiene nada que ver, porque yo siempre quiero hacer literatura. Bueno, creo, ¿no? Es una tontería lo que acabo de decir. La literatura es atemporal, no tiene tiempo, ¿no? Así que, ¿qué más da? Que sea del 90, sea del 2000, muchas veces.
Da igual,
no tenemos
igual.
Demasiado moderno y tenemos que ir a lo último. Bueno, simplemente esto, porque tú te pones en la playa, te leo ahí tres narraciones, termina, te da un baño, tal. O está en tu caso, porque el día como ayer estaba regular, y te leo otros tres o cuatro, y es verdad. Y sobre todo, claro, es importante saber que. Para gente joven quizás todas algunas cosas le vienen un poquito mal lejos, pero todo eso sí lo hemos vivido nosotros, las personas de nuestra edad, que no somos viejos,
no,
pero bueno,
por Dios.
Vamos camino, pero vamos,
pero
seremos viejos cuando llegue un joven y empieza a hablar con nosotros, nos pregunte, entonces digamos, ya somos viejos,
ya se nos tiene que notar por algún
pero
lado,
que para la, pero para personas que tienen esta persona y demás, que todo esto le va a resultar tan fresco,
señor.
Tan cercano en la lejanía. Yo creo que por tanto estos dos libros, yo creo que eran los que hoy se me había Juan Marcé por su
reciente fallecimiento y por su exquisita pluma, claro.
Y en este caso, pues Carlos Herrera, porque me parece que es algo que es fresco.
Y merece muchísimo la pena.
Yo creo que ya a veces también hay que. Bueno,
pues,
que no te hagas, como tú has dicho antes, no pintarte. Bueno, pensar, pero
sí,
igual que yo digo, igual que las películas, muchas veces nos ponemos a ver cualquier serie o cualquier cosa que sea de comedia, aunque sea una auténtica birria, por decir, no quiero pensar,
ya
me quiero olvidar.
Quiero simplemente que pase el mundo delante de mis ojos. Ahora
bien, bueno.
Eso lo necesito y ya está.
Oye,
Jesús García, un verdadero placer, como siempre.
Como siempre,
hablar contigo.
Es otro gran placer.
Y ya seguiremos hablando de más libros y de más literatura. Un abrazo fuerte, amigo.
Pues muchas gracias, Santi.
Me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Como siempre, yo con ustedes me lo paso contigo. Y con todos los que estáis allí en la radio, que lleváis todo esto a la isla, pues yo me lo paso muy bien. Y por eso siempre estoy a vuestra disposición, siempre que yo pueda, y me lo paso de un rato que te viene bien y también te hace olvidar de muchísimas cosas. Gracias a todos y gracias a ti, Santi.
Un abrazo. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.